Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina.
Argentina. Argentina. Argentina. Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
Luego del procesamiento de Carlos Blaquier por su complicidad en la última dictadura cívico-militar, organizaciones sociales luchan para llevar a juicio oral y público al empresario jujeño.
Radio Revés de Córdoba habló con Paloma Vago, abogada querellante, que contó cuál es la situación actual de la causa.
Digamos, hay muchas causas civiles que están en diferentes situaciones, pero básicamente sin avanzar.
Bien.
En términos generales, digamos, tanto acá en Jujuy, estudiando, como en el resto del país, una posibilidad de ir ante la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana por el retardo de justicia y la denegación de justicia que implica esto, ¿no? Porque llevamos años, o sea, primero los años de investigación, que ya llevan más de 40, los años que se pudo, o sea, que no se pudo investigar por las leyes de impunidad, y cuando por fin la justicia puede avanzar en la investigación, tenemos estas instancias que son cuello de botella, que impiden que efectivamente tengamos juicios orales y públicos y que se determinen las responsabilidades. Así que una posibilidad es ir ante organismos internacionales demandando al Estado argentino por la denegación y el retraso de justicia.
El día posterior a la desaparición de Santiago Maldonado, un amigo lo llamó a su teléfono preocupado porque no aparecía. El llamado fue atendido durante 23 segundos. Este llamado se ha convertido en una pista clave para la investigación sobre su desaparición forzada.
Ariel Garbars dirige un laboratorio en la UTN que mediante geolocalización pudo detectar dónde se encontraba el teléfono de Santiago Maldonado cuando fue atendido. Radio Tierra Campesina pudo conversar con él, que nos contó acerca de esta investigación.
Fue el lunes a la mañana, que estuve desde las 7 de la mañana hasta que salió el avión de vuelta a Buenos Aires, intentando que la fiscal o el juez me reciban. ¿Por qué? Porque el día domingo estuve haciendo mediciones en las antenas de Esquel y pude determinar la antena que probablemente tomó esa señal del celular de Santiago Maldonado, que atendió una llamada el 2 de agosto de un amigo que lo llamó, que estaba preocupado, que quería saber dónde estaba. Y esa es la punta del ovillo, porque con las coordenadas geográficas de ese celular, Movistar puede suministrar los datos de otros celulares que estaban alrededor de ese punto. Entonces yo quería darle ese dato a la fiscal o al juez para que lo antes posible ordenen que se guarden esos datos y que se informen para que tengan a sospechosos o a testigos para citarlos.
Otras posibles pruebas que podrían comprometer a Gendarmería Nacional y funcionarios de gobierno en la desaparición forzada de Santiago Maldonado estarían siendo premeditadamente ignoradas por la justicia y fiscalía a cargo.
Durante el informativo de la mañana, La Minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con Ariel Garbars, ingeniero y director del Laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, quien dijo que el domingo 10 de septiembre recabaron información técnica logrando identificar el área donde personas aún no identificadas habrían atendido el celular de Santiago Maldonado el pasado 2 de agosto, un día después de su desaparición.
Tenemos la zona, tenemos la antena y la zona. Con eso se le pide a Movistar que informe del listado de los celulares que estaban en esa zona y atendido. Eso, el defensor oficial de Esquel, Machado, se presentó en forma urgente el mismo lunes ayer para pedirle al juez que ordene a Movistar preservar esa información. Porque supongo que en algún momento, si él está avanzando en la investigación, le interesará conocer el listado de esas personas que estaban alrededor del celular de Maldonado.
El 9 y 10 de septiembre se realizó el 11º Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios en Rosario, provincia de Santa Fe. Entre varios temas, se discutieron los riesgos ante el inminente vencimiento de la Ley de Relevamiento Territorial, que pese a no haberse instrumentado por completo, funciona como límite legal a los desalojos. El 27 de septiembre se tratará una posible prórroga de la ley en el Congreso Nacional. Hoy son al menos 600 los conflictos que afectan tierras comunitarias en todo el país.
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Margarita Peñalillo, mapuche de la comunidad de Villarno en la provincia de Buenos Aires, quien relata los puntos salientes del encuentro y la población implicada en el relevamiento territorial previsto en la ley.
En la apertura hubo aproximadamente entre 1.000-1.200 hermanos de todo el país, y el funcionamiento de los talleres, unos 400 hermanos funcionaron en todos los talleres. Y en todos los talleres estuvo la ley 26.160. El 23 de noviembre vence la ley, ¿no? Entonces estamos pidiendo la prórroga porque, según el INAI, dice que hay 1.600 comunidades, ¿sí? De las cuales 420, 430 ya están relevadas, y otras unas 400 y algo que aún están en el proceso de relevamiento, ¿no? Y hay un montón mucho más que ni siquiera ha llegado al relevamiento por oposición de los gobernadores de esas provincias, ¿no?
A finales del mes de agosto, 15 espacios culturales y políticos de la capital cordobesa sufrieron el allanamiento de sus sedes en forma simultánea, en un claro acto de intimidación por parte del Estado. Lejos de terminar, esta persecución ideológica se intensificó en los últimos días, llegando a registrarse casos de amenazas directas por parte de efectivos de la Policía de Córdoba a compañeros y compañeras del espacio cultural Bataclana, uno de los espacios allanados.
En diálogo con Radio El Grito detrás la sierra, uno de sus integrantes nos describió las amenazas y persecuciones de las que están siendo víctima por parte del aparato represivo del Estado.
Sufrimos amenazas por parte de la policía. A mí, el domingo posterior al día de los allanamientos, yo venía por la calle, salía de Bataclana, me para un patrullero por la calle, me tira contra el móvil, y apenas me ve, me reconoce, me dice: "Vos sos del video", porque nosotros en día de allanamiento, apenas pasó el allanamiento, sacamos un video como Bataclana denunciando lo que estaba pasando. Bueno, el policía me reconoció por el video, me dijo: "¿Por qué no te dejás de joder, puto de mierda? A vos falta que te metamos adentro a ver cómo te calmas". Bueno, todo con un grado de violencia bastante importante, amenazándome. Me tuvo un rato largo yo con la cabeza agachada y el policía en la nuca gritándome. Hasta el momento escucho la voz de una señora que se acercó para ver lo que pasaba. De ahí el policía se calma y simula un operativo normal. Saca la mochila, me saca la riñonera, me pide el documento. La señora se va, bueno, y el policía ahí sigue un poco más tranquilo, pero sigue amedrentándome. Me dice: "Ah, así que vos sos artista". Bueno, riendo a ustedes de lo que yo hago y a la vez sabiendo todo lo que yo hago. En ese marco nosotros presentamos el viernes pasado un habeas corpus preventivo asesorado por los abogados del CEPROC, que es el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Presentamos un habeas corpus preventivo justamente planteando esto, planteando las amenazas, los hostigamientos que estábamos sufriendo, y para preservar obviamente nuestra integridad y dejar sentado en la justicia que esto está pasando ahora. Y repudiamos estas amenazas, primero contra el fiscal Dalma, pero el fiscal Dalma no actuó solo. El fiscal Dalma claramente tiene órdenes de arriba, por eso nosotros somos responsables, el gobernador Schiaretti, que es gobernador de la provincia de Córdoba, por cualquier cosa que nos suceda.
Mar del Plata parece no poder escapar de las altas cifras de desocupación. Más bien, puede decirse que esta crítica situación se profundizó en el transcurso de este año.
En lo que va del año, en Mar del Plata cerraron unos 50 locales gastronómicos, despidiendo a 200 personas. Estos eran empleados en blanco. Se estima que una misma cantidad, o tal vez más, que estaban en negro, también se quedaron sin empleo, sin contar a los sectores productivos derivados de estos comercios, que también ven reducida su producción. En la última semana, la industria de alfajores más tradicional que tiene la ciudad produjo 5 despidos, lo que puso en alerta a los trabajadores y su organización gremial. Radio de la Azotea dialogó con Facundo Igarza, delegado de los trabajadores de la empresa Habana, que produjo estos despidos, además de mantener a los trabajadores en condiciones bastante irregulares para desarrollar su tarea.
Nosotros, cuando nos enteramos de los despidos el viernes, bueno, primero quisimos saber con certeza cuántos despedidos había. En total, hasta ahora son 5. Estamos hablando de 4 compañeros y compañeras temporarias y un trabajador efectivo, muy común el contrato temporario en el caso nuestro. Eso hace, obviamente, la falta de estabilidad laboral, porque implica que una compañera o compañero trabaje 3-4 meses en verano y después en invierno, en función de la demanda laboral, se entra o se sale del trabajo. Eso como algo más estructural. Después, de lo que hace puntualmente a esta situación de despido, En concreto, nosotros en el mes de mayo tenemos las paritarias de la rama alfajorera. En ese marco, la empresa Habana, que es la empresa más importante de la rama, plantea en el medio de la discusión paritaria que quería discutir la modificación de los premios atados al presentismo. Para que se entienda, nosotros tenemos de nuestro salario un 21% lo cobramos a través de premios, por fuera del básico. Uh-huh. Sentimos que no tenía nada que ver con la discusión de aumento salarial. Terminadas las paritarias, la empresa sigue insistiendo y llegamos aproximadamente, ahora un mes, mes y medio atrás, en una reunión directamente con el directorio de la empresa que vienen de Buenos Aires, y nos plantean en términos de ultimátum que teníamos que sentarnos a discutir esto porque si no la empresa le iba a aplicar por las buenas o por las malas. Primero que son despidos en causa, de hecho en la carta de documento que llega a los compañeros despedidos figura esta categoría, y segundo que son despidos producto de un rechazo de la mayoría de los trabajadores de Habana de reducción salarial. Despiden compañeros como una forma de dar un mensaje a los trabajadores de decir, bueno, ustedes no están dispuestos a que les reduzcamos el salario, entonces empezamos a despedir.
El 14 de septiembre se conmemora el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación. Radio Sur conversó con Rita Segato, antropóloga feminista, quien reflexionó sobre el tema.
Mira, en primer lugar es que el feminismo no puede calcarse en los modos de la programación bélica con que son programados, con que son socializados los hombres desde chiquitos. Afortunadamente esa socialización muchas veces falla y cada vez falla más. Por eso tenemos tanta gente saltando, que tenemos cuidado, que tenemos un fundamentalismo cristiano, pero fundamentalismo igual que el islámico, solo que con un discurso cristiano siendo instalado entre nosotros, ¿no? Que es el fundamentalismo justamente intenta frenar, ¿no?, ese deseo de los hombres hoy de correrse, de hacerse a un lado de esa programación para la guerra. Porque al final, quien produce, quien prepara la mano de obra bélica para las maras, para las pandillas, para las mafias, para el crimen organizado y para la represión, y también para las Fuerzas Armadas, entre ellas muy particularmente hoy en día, tenemos que citar a la gendarmería, quien prepara esas carne de cañón, porque al final son víctimas también, es el mandato de masculinidad, ¿no? Es la socialización para la guerra que los niños sufren desde chiquitos por el bullying, por ser igual a tu primo que es muy fuerte, que es un matón, por haberte alguna vez cogido una mina aun cuando no tenías ganas, pero para mostrar algo a los otros, que sos hombre, a tu papá, a tu hermano mayor. Todo eso tiene que caer, porque es una masculinidad infeliz, frustrada, que todos los días tiene que hacer alguna cosa a otro hombre y que hace un daño extraordinario al mundo y dentro del mundo a las mujeres. O sea, las feministas no tenemos que separar nuestra causa y no tenemos que actuar de esa forma idéntica, simétrica, en espejo a la manera de actuar corporativa de los hombres, porque ahí es aprender el mal en lugar de construir otra forma de existencia. Yo creo que tenemos que hablar para todos, en nombre de todos y en busca de una felicidad mayor para todos. Solo desmontando el mandato de masculinidad que produce soldados de todos los tipos, soldaditos, sicarios o soldados, desmontando ese mandato para la guerra es que tendremos un mundo mejor.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org